¿Qué tal? Soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 11 del 29 de enero de 2018. Bueno, ha habido una semana de descanso, de parón, me fui de vacaciones sin avisar, a traición, como he puesto en el blog, y sé que ha habido ataques de pánico y pavor, terror y, bueno, huidas masivas en redes, pero ya estoy de vuelta, así que tranquilos todos, vuelve Incognicast y vamos a empezar con un tema destacado que en realidad es de la semana pasada, porque no he encontrado ninguno lo suficientemente interesante y destacable como para hablar del de hoy. Y el tema destacado no es otro que el HomePod, que se me escapó la semana pasada porque no estaba trabajando cuando apareció la noticia del lanzamiento oficial, así que aprovecho para realizar unos pequeños comentarios sobre el altavoz de Apple, que ya está, bueno, disponible para ser reservado para quien lo quiera comprar y ya está en marcha. Bueno, he leído algunas cosas de este HomePod que se anunció el verano pasado y que por fin, con un poquito de retraso, llega ahora a algunos países. España tardará todavía un tiempo en llegar. ¿Y qué se puede decir del HomePod? Bueno, pues que no, a pesar de todo lo que se pensaba los meses anteriores, no es un altavoz inteligente o conectado. Es un altavoz sin más. Tiene algunas funciones interesantes que sí que le dan cierta inteligencia, pero no en la misma línea que los Amazon Echo o Google Home. Entonces, de lo que más me ha gustado o me ha parecido interesante en reflexiones sobre el HomePod ha sido más un tweet que un post. El tweet que Benedict Evans lanzó hace unos días, en el cual, y está enlazado en el post, en el cual decía básicamente que Apple no quiere tener un altavoz conectado, no quiere competir con Amazon Echo o con Google Home. Lo que quiere es tener un altavoz mejor. Un altavoz mejor me refiero a un altavoz mejor de lo que tienen normalmente los usuarios de tecnología. Lo curioso es que efectivamente es lo que parece por todos lados. Los que han probado el altavoz en las pruebas cerradas que han organizado la gente de Apple, pues lo ponen por las nubes. Hay también un post enlazado de un usuario de Reddit que es audiófilo, que lo probó y que dice que está, bueno, a años luz de lo que ofrecen tanto Amazon Echo como Google Home, e incluso también parece que es bastante superior a Sonos y a sus Sonos One, que eran un poco, digamos, el competidor más directo en la parte de altavoz puro, digamos, de altavoz solo para experiencia de audio y de música. Entonces, en ese sentido, parece claro que Apple tiene clara la orientación del producto y es la de acompañante de esa experiencia musical en la que parece que quiere convertirse en un protagonista cada vez mayor, con la compra de Beats, luego con la transformación de Beat Music en Apple Music. Y yo veo otro precedente interesante, que es el de los AirPods, los auriculares inalámbricos de los iPhone, los iPhone, que son compatibles también con móviles Android, que, bueno, se han convertido en un producto que claramente, vamos, yo diría de los pocos que ha hecho últimamente Apple que ha seguido, digamos, la línea de Apple original, la de productos con una calidad que funcionan, que es conectar y listo, como el plug and play famoso que al final era también adoptaba Apple y lo hacía muy bien, y que han seguido esa tradición de hacer cosas muy bien hechas, muy centradas, muy específicas en un apartado único y que funcionaba muy bien. Los AirPods es evidente que lo han conseguido. La gente que habla de los AirPods habla, bueno, con un amor y una devoción espectacular, y yo creo que los HomePods son un paso más en esa dirección de ofrecer la mejor experiencia musical, auditiva, que puedas ofrecer acompañando al dispositivo que ahora mismo desde el cual reproduces tu música, que es normalmente tu teléfono. Entonces, no había ahí un altavoz, había altavoces Bluetooth interesantes, pero no había un altavoz de referencia, digamos, como si existía en otros segmentos. Entonces, y me refiero al altavoz conectado, que solo tenías o Amazon Echo o Google Home. Bueno, pues en altavoces para teléfonos había como un vacío de un referente claro. Y yo creo que Apple quiere colocarse ahí con su HomePod, que además tiene otra característica clave muy interesante, y es que solo funciona con Apple Music, bueno, también con iTunes Match, creo. ¿Y qué pasa con eso? Pues que pasan de Spotify, pasan de otros proveedores de streaming de audio, de streaming de música, y se centran en su solución, porque lo que quieren es, evidentemente, que el que utilice Apple Music pueda disfrutar del HomePod y viceversa, que si utilizas el HomePod podrás disfrutar de Apple Music. Esto al final es el típico movimiento de Apple de dejarte encerrado en su plataforma un poquito más, de forma que si quieres el mejor sonido, y se supone que va a ser muy bueno por lo que dicen, vas a tener que tenerlo con Apple Music y vas a tener que dejar Spotify. Esto es un golpe bajo y una puñalada trapera a Spotify, que es abierto en ese sentido de que puedes utilizarlo con cualquier móvil, en cualquier altavoz, pero no vas a poder utilizarlo en Apple Music. Es un movimiento muy curioso, interesante, y que yo creo que define un poco el producto como esa apuesta por el ecosistema musical de Apple, que bueno, que una vez más tiene esa inercia y esa capacidad de poder cerrar la puerta a alternativas que mucha gente está usando y que, oye, que si quieres utilizar HomePod vas a tener que utilizarlo con Apple Music. Entonces, por ahí me parece súper interesante el movimiento. No es un movimiento que a mí me guste, porque, como sabéis, yo prefiero que se abran las opciones y que si uno quiere escucharlo con Spotify o con cualquier otro servicio lo pueda escuchar, pero desde luego tiene mucha miga esa decisión estratégica de Apple. No hay mucho más que contar. Bueno, quizás el tema de la conectividad, de cómo se hace el streaming, que no es con Bluetooth, no es un altavoz Bluetooth como tal, aunque sí que tiene soporte Bluetooth 5. Parece que ese soporte va a ser solo para la negociación de la comunicación entre el móvil y el altavoz, y a partir de ahí todo funciona a través de AirPlay, de la tecnología de transmisión inalámbrica de Apple, que, bueno, que una vez más es otro elemento de ese ecosistema cerrado que hará que es curioso que no puedas utilizar el HomePod con otro dispositivo que no tengan AirPlay, es decir, con un dispositivo que no sea macOS o iOS. Es ahí en ese apartado, no parece que la cosa no está tan confirmada, y puede que sí que puedas acabar usándolo con Windows o con Android si tienes Bluetooth 5, o no sé si con un Bluetooth inferior, pero de momento, de nuevo, todo apunta a que en Apple quieren que juegues, como siempre, bajo sus normas, con control absoluto del ecosistema y de la plataforma, y que lo utilices todo muy, muy bien con los aparatitos de Apple, que funcionan estupendamente si los tienes todo. Así que, bueno, yo parece que el interés por el HomePod es estupendo. Yo no puedo valorar si es un producto bueno o malo, porque, como sabéis, tengo oídos de corchopan y mi capacidad para distinguir el buen sonido de un altavoz de uno malo es lamentable. Entonces, seguramente me pongáis un HomePod y me pongáis un altavoz Bluetooth de 20€ y no distinga mucho la diferencia, pero por lo que dice todo el mundo, pues va a estar realmente bien. Así que, oye, seguro que tiene un mercado muy interesante, y aunque es un altavoz caro, porque al final son $350, si el que quiera garantizarse una calidad de sonido y ya esté metido en el ecosistema de Apple, seguramente acabe convenciéndose. Yo creo que efectivamente donde va a hacer daño es a los usuarios de Spotify, que dirán, coño, voy a tener que al final quitarme de Spotify y probar con Apple Music. Así que veremos cómo es la evolución de usuarios, porque Spotify estaba creciendo más rápido que Apple Music, y veremos cómo es a partir de ahora esa evolución de usuario con la entrada del HomePod en el mercado. Y cierro ya el tema destacado, vamos con las breves para no alargar esto mucho. Son cuatro en este caso. La primera de hoy es la de la teórica alianza que van a hacer Netflix y Telefónica, que hasta ahora estaban como el gato y el ratón, muy peleados, y que, bueno, los rumores eran que Telefónica le hacía la puñeta a Netflix y a veces ralentizaba un poco los streamings, limitaba un poco la capacidad de Netflix, porque Netflix al final se aprovecha del caño de Telefónica sin pagar, digamos, el impuesto revolucionario que a lo mejor quería Telefónica que pagasen. Bueno, pues parece que han llegado a un acuerdo y que Netflix va a tener tráfico preferente, supongo, con ese acuerdo. Hay otras patas que se derivan de ese acuerdo que todavía por lo visto no está del todo confirmado, pero parece que se van a llevar mucho mejor a partir de ahora. Así que los que tengáis, incluso parece que van a ofrecer parte de los contenidos o lo van a incluir en la oferta de Movistar Fusión, no estoy seguro de cómo va la cosa. Pero bueno, es una alianza que al final beneficia a los usuarios de ambas plataformas y que, bueno, supongo que también dificulta un poco la competitividad de otros servicios, a ver por dónde van los tiros ahí. Segunda breve del día, esta es para mí la más interesante de todo lo que ha aparecido hoy. Es una noticia que ha aparecido en Ars Technica sobre el streaming de videojuegos. Estos youtubers que se han hecho de oro jugando a videojuegos y hablando de los videojuegos, haciendo el chorra mientras juegan a videojuegos, y que nunca han pagado al desarrollador del videojuego por usar su videojuego como fuente de ingresos, porque al final el que juega al Battlefield o al Overwatch o al League of Legends o cualquier juego, juega, lo emite, lo retransmite la partida, pero se ha comprado el juego y no ha pagado nada por usarlo con esos fines que al final son fines comerciales. Estás usando un juego para ganar dinero porque te están viendo jugar a él. Entonces, ahí hay un tema delicado y es lo mismo que cuando utilizas música en un vídeo que publicas en YouTube y si es una música con copyright, pues seguramente venga el tipo de el autor, el artista o el propietario de los derechos de esa música y te diga, oye macho, que estás usando mi música para hacer un vídeo que te ha quedado muy bien y estás ganando dinero con él, pues no puedes hacerlo porque yo tengo los derechos, o me pagas royalties o nada. Con los juegos por ahora no pasa eso y entonces la reflexión es si va a pasar y si los desarrolladores de esos videojuegos que los youtubers utilizan para hacer el streaming y los programas grabados, pues tendrán que pagar algún tipo de royalty, comisión, sobre publicidad, algo así. Y es un tema curioso. Yo, por lógica, entiendo que deberían hacerlo, si lo están haciendo en otros tipos de contenidos. Pero veremos a ver qué pasa. De momento parece que hay una política de laissez-faire, de dejar hacer, y veremos si la cosa sigue así. Tercera breve del día. Por supuesto, era inevitable no hablar de Strava y el espionaje militar, que ha sido una de las noticias fuertes de este pasado fin de semana, cuando se descubrió que la aplicación que permite compartir tus ejercicios, el ejercicio que haces cuando corres, por dónde corres, etcétera, tus recorridos, en una red social que es la de Strava, pues esa aplicación lo que hacía era todos esos datos que la gente publicaba y compartía públicamente, la une y conforma o crea un mapa de calor que permite conocer cuáles son las rutas más calientes, más populares, y entonces te crea un mapa en el cual pues ves un poco qué recorridos hace la gente en Madrid, en Barcelona, en Sudáfrica o en Australia, da igual, te vas a cualquier zona y ves pues esas zonas por las que la gente corre mucho, y es interesante. Lo que no es tan interesante es que hay mucha gente de entornos delicados, por ejemplo en entornos militares, que utilizan la aplicación de forma normal, pero al compartir esos recorridos lo que han hecho es hacer que esos recorridos también aparezcan en ese mapa de calor, con lo cual la gente, el soldado que se va de patrulla o que va a hacer sus maniobras alrededor de una base secreta en un país en guerra con Estados Unidos, está dándole a ese país en guerra, Afganistán, Siria, el que sea, información sobre qué recorrido hace dentro de una base que se supone que es secreta, y ese país enemigo de Estados Unidos en este caso, pues puede utilizar esa información para hacer ataques o a saber, para todo tipo de burradas. Aquí el peligro, aunque se habla mucho de Estados Unidos, es para cualquier entorno secreto, delicado, sensible, con información sensible, en el cual esa información no se ha protegido porque los usuarios no sabían que tenían que ponerla como privada. La han compartido libremente y no se han dado cuenta de que esa información ayuda a que se conformen esos mapas de color de calor tan delicados. Bueno, pues hay un problema aquí de seguridad, que veremos cómo apañan tanto la gente de Strava, que ha hecho un poco balones fuera y ha dicho que la responsabilidad es de los usuarios, como de todos esos empresas, entornos militares, centrales nucleares, etcétera, que quizás quieren proteger ese tipo de información y ahora mismo no lo han hecho y tienen ahí todo a la vista. Veremos a ver cómo acaba el tema. La última noticia del día, también sobre Apple, como al principio. Abro y cierro con Apple porque ha aparecido una noticia en Bloomberg en la cual se ha desvelado que los próximos MacBooks van a llevar coprocesadores ARM. Bueno, en realidad no es una noticia tampoco asombrosa. Es un más de lo mismo, es una evolución de Apple hacia la integración poco a poco de sus procesadores Apple en equipos de sobremesa y portátiles. No sé si de sobremesa mencionaban algo, creo que sí, pero en portátiles sí, parece que van a ir en todos. Entonces los pequeños coprocesadores ARM que ya estaban para controlar, por ejemplo, parte de la seguridad, del enclave de seguridad de los MacBook Pro y la Touch Bar, van a ir a otros modelos inferiores en precio. Bueno, pues es una nota interesante, pero de nuevo parece que todo va a ir mucho más lento de lo que muchos querríamos o pensaríamos que iban a ir, y que, bueno, pensamos que quizás pronto podríamos ver en acción un MacBook con un procesador ARM, que yo creo que tiene que caer antes de 2020 seguro. Pero bueno, a este paso igual se alargan y salen en 2030 o no salen, porque Apple, como va a un ritmo que yo no entiendo, pues no sé, veremos a ver por dónde van. Y esto es todo. Yo creo que ha sido un podcast curioso para retomar el tono este del programa de Inconicast y espero que os haya gustado. Como siempre, tenéis los enlaces para poder escucharlo en iVoox, en Spreaker, en Apple Podcast, en Overcast, etcétera. Y también, como siempre, os recuerdo que si queréis contribuir con una aportación económica, podéis hacerlo en LibraPay, que es la plataforma anónima de donaciones, o en Patreon, que es la que ya tenía desde hace tiempo y que también funciona bien. Nada más, si tenéis comentarios, sugerencias, críticas, podéis dejarlas tanto en el post como en Twitter. Y muchas gracias por escuchar y espero que nos escuchemos también mañana. Hasta pronto.